Humberto Colmán, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, muy buen día.
Muy buenos días, Gloria, un gusto saludarte, un saludo a tu audiencia.
Bueno, viceministro, le estábamos llamando por lo siguiente. Esta calificación de Paraguay, de Standard & Poor's, ¿qué significa? Y sobre todo para que podamos entender todo, ¿de qué es lo que nos califican?
Sí, ellos lo que miran es cómo está la deuda pública, la deuda soberana, también se denomina la deuda pública, cuál es su perspectiva, cómo valora el mercado el instrumento de deuda del país. De alguna manera eso tiene que ver con la confianza, tiene mucho que ver con la confianza que tienen los inversionistas hacia el país, ¿verdad? El hecho de que Standard & Poor's haya ratificado, haya confirmado, mantenido la calificación soberana de Paraguay, a nosotros nos parece que es una buena noticia, dado que el contexto regional en el que estamos es bastante difícil, con Brasil atravesando una situación económica y política muy complicada, Argentina también en una situación de bajo crecimiento. O sea, estamos inmersos en una región con problemas económicos, políticos, y a pesar de eso Paraguay consigue mantener una calificación que lo acerca a lo que se denomina país con grado de inversión, que significa que una vez que Paraguay pueda alcanzar esa categoría, se hace todavía más atractivo para la inversión extranjera.
Esto, por ejemplo, estas calificaciones, ¿cuáles son los deberes que hemos hecho bien para que sigan calificando de esta manera Paraguay?
Y hay varios, ¿verdad? Tiene que ver inclusive con la gestión de varios gobiernos y con básicamente con mantener políticas de Estado, especialmente en lo que tiene que ver con la política fiscal y la política monetaria, que se ha mantenido durante más de 10 años un orden en materia macroeconómica, una política fiscal que hoy tiene a la ley de responsabilidad fiscal como su orientación, como su regla, una política monetaria también que ha conseguido alcanzar las metas en materia de inflación. Y por sobre todo esto, el hecho de que la economía siga creciendo a una tasa del 4% anual, mientras Brasil cae menos 3 el año pasado, Argentina cae cerca de menos 1, y todavía este año sigue en duda que puedan volver a crecer estas economías, ¿verdad? El hecho de que Paraguay mantenga esa resistencia, o como le llaman los analistas, resiliencia, es también un hecho muy bien valorado por los analistas.
Uh-huh. Esto es hablando también en torno de lo que es la macroeconomía, ¿no?
Sí, de la situación macroeconómica. Ellos se fijan fundamentalmente en cómo va la situación macro, cómo van las finanzas del Estado, y si el Estado tiene suficiente capacidad para honrar su deuda, honrar sus compromisos. Ellos no hacen un análisis, especialmente las calificadoras, no hacen un análisis micro o de la situación social, pero también en algún momento han valorado, ¿verdad?, las mejoras que hemos tenido en reducción de pobreza, por ejemplo. Si uno mira con respecto a lo que era en el año 2002, cuando la pobreza estaba por encima del 40%, hoy estamos muy por debajo de eso, y eso también en algún momento fue valorado por ellos, pero digamos que no es su principal foco. Su principal foco es más bien macroeconómico y financiero.
Y siempre supongo que ustedes también hacen este tipo de análisis. ¿Para qué es importante, sobre todo cuando hablamos tanto por un lado lo que es Paraguay internamente y lo que es Paraguay para el mundo, tener este tipo de calificaciones? ¿En qué es lo que beneficia?
Ya, sí, bueno, esta digamos que es cómo nos ven afuera, ¿verdad? Cómo nos califican estas entidades de calificación crediticia, tiene que ver con cómo nos ven afuera, y digamos que es una señal para los inversionistas, ¿verdad? Si es que el hecho de que Paraguay pueda mantener su calificación soberana con perspectiva estable, como te decía, en un entorno regional complicado, es una señal positiva para la inversionista. De hecho, cuando uno mira cómo están cotizando los bonos del Estado, los bonos soberanos en el mercado internacional, también uno puede ver que Paraguay tiene una buena calificación. Ahí hay un tema que es algo técnico, Gloria, pero vale la pena tratar de entenderlo. es que cuando Paraguay hace la emisión de un bono, ¿verdad? Ese bono se califica y tiene una tasa de interés al momento de su emisión, ¿verdad? Pero después, como estos mercados son líquidos, estos bonos se compran y venden, tiene una cotización en todo que se da cada día, ¿verdad? Cada día ese documento puede ser descontado, puede ser comprado, vendido. Entonces ahí hay de vuelta una cotización para ese instrumento. Lo interesante que ocurre con el caso de nuestros bonos es que las tasas de interés actuales de esos bonos están por debajo de las tasas a las cuales fueron emitidas originalmente. Lo cual significa que como hay una relación ahí entre el precio y la tasa de interés, ¿verdad? Y la valoración que le da el mercado, cuando la tasa de interés es más alta es como que el mercado visualiza que esta economía es más riesgosa, porque es lo mismo que pasa con una persona cuando va a pedir un crédito y miran y ven que tiene ya un montón de deuda, entonces dicen, yo te veo algo riesgoso a vos, te voy a tener que cobrar más caro, una tasa de interés más cara, ¿verdad? Más alta. Lo mismo más o menos pasa con los países, ¿verdad? Entonces en este caso, lo que vemos en el caso de Paraguay es que antes que cobrarle una tasa de interés más alta, como pasa en algunos países que están con problemas fiscales ahora en la región, a Paraguay le están cobrando una tasa de interés más baja, ¿verdad? O sea, la tasa a la cual se transa el bono en el mercado internacional actualmente es inferior a la tasa de colocación original. No sé si me hago explicar, Gloria.
Claro, porque se da esa estabilidad, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso es un hecho favorable, es un hecho bueno para la inversión. Ciertamente, hemos visto un aumento de la inversión extranjera en nuestro país en los últimos años, la inversión en el mercado inmobiliario en Asunción, la inversión en maquilas, que está un poco más distribuida geográficamente en la zona de Toparaná, pero también acá en la zona central. Son señales de que esto atrae capital. Todavía tenemos que seguir en esta línea para que lleguen a más capitales. Yo creo que eso va a empezar a tener también un mayor efecto sobre la creación de empleo y sobre las condiciones sociales.
Cuando hablamos, por ejemplo, existe el número, no sé, o sea, cómo ustedes hacen la evaluación, pero para ver, cuando usted habla de mayores inversionistas que llegan, ¿a cuánto nos referimos? Si uno, como haciendo un comparativo, porque finalmente cuando se tiene ese tipo de inversiones, más allá de las propias inversiones que son locales, ¿no? Porque son dos tipos de inversiones, las propias, las locales de paraguayos, digamos, y otros lo que vienen de afuera.
Sí, tenemos mediciones de la inversión privada, de nacionales y de extranjeros. Particularmente lo que tiene que ver con la inversión local, un componente importante por el crecimiento que ha tenido es la inversión pública, ¿verdad? El año pasado tuvimos un crecimiento del 20% de la inversión pública, lo cual es un número muy importante en relación al año anterior. Eso nosotros creemos que ha tenido un impacto muy positivo, porque de alguna manera también la inversión del Estado genera también inversión privada, porque donde el Estado hace nuevas rutas, nueva infraestructura, propicia también que se generen nuevos negocios. Así que eso tuvo un impacto, creemos nosotros, el año pasado. Por el lado de la inversión extranjera también tenemos información. Lo que te puedo decir, el año pasado cerramos con un nivel de inversión total en la economía de cerca de 17% del Producto Interno Bruto, que digamos, si uno valora eso a lo que es el PIB, que está más o menos en 27 mil millones, eso el año pasado representó algo así como 4.700 millones de dólares, el total de inversión pública, privada y también de extranjeros. Entonces, es más o menos esa es la dinámica que vimos, ¿verdad? Aumentó en relación al año anterior y la inversión pública fue uno de los factores dinamizadores, ¿verdad?
Exacto. Entonces, realmente se estamos cumpliendo con los deberes y sabemos de que a veces hay una preocupación, ¿no? Supongo que ustedes también lo sienten. Sí. cuando uno ve ciertas situaciones y entramos en un periodo eminentemente político, porque sí, es así, esa es la razón, ¿no? Es sí, como es el manejo de un país. Cuando, digamos, a pesar de estas situaciones que se vayan dando, el hecho que no se ha sostenido, y no solamente de estas, y cuando usted hace también la aclaración, no es solamente de ahora, sino es un trabajo que supongo que ustedes también hacenle acompañamiento más allá de un gobierno, sino de varios, esto, digamos, hace de que se entiende de que es una cuestión temporal de lo que está ocurriendo, que no es una cuestión sostenida, ¿no?
¿Vos te referías a la situación regional?
No, sobre todo política nuestra también. Política. Que hemos tenido ciertas situaciones que uno dice, bueno, esto va a influir en la economía, sí, pero al final al dar todos estos detalles fue un no, sí, porque fue temporal.
Cierto, lo que vos decís es muy importante porque efectivamente con los sucesos que tuvimos hace un tiempo atrás en el Congreso y demás, ¿verdad? También desde esa perspectiva el hecho de que Standard & Poor's mantenga la calificación evidentemente señala que ellos tienen esa lectura que vos acabas de dar, Gloria, ¿verdad? Evidentemente ellos ven esto como una situación temporal que tiene que ver ya con un periodo ya preelectoral donde evidentemente las fuerzas políticas empiezan a tratar de ganar mayor popularidad mediante ciertas acciones o no, ¿verdad? Este no es realmente mi campo, el campo de la política, pero lo bueno es que creo que lo que vos decís es exactamente lo que Standard & Poor's consideraba, que si es que Standard & Poor's consideraba de que los sucesos recientes eran un problema grave y que vino para quedarse, la calificación hubiera empeorado. Sin embargo, ellos ven evidentemente que esa fue una situación temporal, y es una situación temporal y por eso decidieron mantener la calificación soberana de Paraguay.
Claro, porque uno diría, bueno, la economía que tiene que ver con la política, pero yo, por ejemplo, veía y hacía seguimientos de gente, tanto de economistas o presidentes del gremio, en el cual decían, no, esto va a influir en la economía, por eso era el pensamiento, ¿no? Y realmente uno leía mucho o escuchaba mucho ese tipo de discurso, por eso es que le hacía la consulta.
Sí, y mira, aparentemente hasta ahora no, ¿verdad? Porque los últimos números que tenemos de actividad económica mensuales, trimestrales, siguen mostrando un buen desempeño. Hay que decir ahí que mucha gente critica estas medidas del PIB también porque son indicadores agregados, es cierto, pero cuando uno mira la composición, hay algunos sectores que vienen creciendo menos, pero eso lo venimos arrastrando hace un tiempo, como el sector de comercio, por ejemplo, ciertas áreas del sector de servicios, pero en general, digamos, en el agregado, en el promedio, la economía sigue creciendo. Entonces, no estamos viendo eso que decían algunos, ¿verdad?, que va a tener un impacto, toda esta situación política va a tener un impacto sobre la economía. Más nos preocupan las lluvias o el exceso de lluvia que de repente estuvo retrasando obra pública o una obra privada, ¿verdad?
Y bueno, importante, buenas noticias en todo esto. Por ejemplo, y una última ya consulta, sí, viceministro. Cuando se habla, bueno, estamos muy bien en lo que es la macroeconomía, pero en la micro es ahí donde aparentemente no se llega. ¿Ustedes cuál es el análisis que hacen ante estos comentarios?
Yo creo que ahí no hay que perder la perspectiva, Gloria, si uno mira la historia larga de la información que tenemos. Y hay que decir que en el área de información estadística social, digamos, de pobreza, de empleo, de condiciones sociales, el trabajo que hace la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos es un trabajo muy respetado a nivel regional. De hecho, Paraguay es uno de los pocos países que publica todos los años números de pobreza y que va actualizando su canasta y su metodología para hacerlo cada vez mejor. Y hay que decir que cuando uno mira la perspectiva histórica, si uno mira 10 o 15 años atrás, el avance que hemos tenido es muy significativo. Más o menos a inicios del 2000, un poco después del 2000, uno de cada dos paraguayos era pobre, ¿verdad? Y más o menos algo así como uno de cada cuatro era pobre indigente, ¿verdad? Y eso se ha reducido significativamente. Hoy estaríamos seguramente entre uno de cada cinco o un poco más es pobre, bajó bastante del uno de cada dos, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con la indigencia, eso se redujo significativamente a menos de, o más o menos, uno de cada 20, ¿verdad? Uno de cada 20 personas está en la indigencia. Hemos tenido un avance tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando uno mira los últimos años, particularmente 2015, 2014, 15, y ahora está próximo a publicarse los datos del 2016, vemos que hay un avance, pero a un paso más lento, ¿sí? Y eso de alguna manera tiene que ver también con que a esa parte de pobreza indigente que queda ahora es, como nosotros decimos, la parte dura, ¿verdad? Es donde necesitamos seguramente focalizar más, invertir más en educación. O sea, lo que quiero decir es que esa gente tiene necesidades estructurales más grandes y va a ser más difícil de ahora en adelante seguir bajando la pobreza al mismo ritmo que lo veníamos haciendo años anteriores. Entonces es como un principio económico. Al comienzo vos tenés retornos altos porque tenés mucho espacio para mejorar, pero después de que ya mejoraste mucho, ya el retorno es más lento, la mejora es más lenta.
Y claro, eso inclusive en nuestra microeconomía uno se da cuenta. Y supongo que también hace que sean, eso para recuperar, sean como que los pobres más extremos de extremos, en el cual sus inclusive sus posibilidades son mucho más complejas, ¿no?
Así mismo. En estos últimos años han habido, por ejemplo, yo menciono el caso de La Maquila, por ejemplo, que en la zona de Itagua y en otra zona del país ha generado puestos de trabajo formales, estables, con buenas remuneraciones, con cobertura de seguridad social. Pero ¿qué es lo que pasa en esos casos? En esos casos se requiere que el personal tenga combinado el estudio secundario, haya hecho algún tipo de formación técnica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la pobreza extrema, hablamos de gente que no, lamentablemente, no tuvo la oportunidad de culminar tan siquiera una vez el estudio primario. Entonces es muy difícil entonces que el crecimiento económico, la ola que trae el crecimiento económico, la marea alta que trae el crecimiento económico, pueda levantar a esta gente, porque tiene lamentablemente esta gente deficiencia en esa área. Entonces por eso decía yo que ahí tenemos que atacar con política de educación, de salud, y de manera tal a que esta gente pueda también, estos compatriotas también puedan aprovechar los beneficios del crecimiento.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias, un gusto conversar contigo y sobre todo ser muy visualizador. Y en economía hablamos luego como si fuese, aunque parezcan, por supuesto, para ustedes supongo preguntas hasta tontas, no, pero es que queremos comprender.
No, yo creo que esa es una tarea nuestra ahora, Gloria, y que nosotros estamos a tu disposición. Nosotros tenemos que tener la capacidad de explicar los temas económicos de una manera que todos nos entiendan. Y si no lo hacemos de esa manera, entonces seguramente no estamos entendiendo bien la cosa.
Sí, porque por eso le decía, preguntas sencillas pero que queremos comprender, o si no, no apreciamos lo que no entendemos.
Sí.
Bueno, gracias. Viceministro, gracias por este tiempo.